Sí, chicas, porque al final Paul se ha ido, ¿sabes? O sea, que estamos aquí todas. Pues nada, realmente yo me llamo Carmelo, llevo 5 años con un negocio de copy, pero ya antes tenía, trabajé en agencias, trabajé en sitios ahí, pues en diferentes empresas, haciendo todo el tema de la comunicación persuasiva y la venta. Y al final un poco la idea de este taller es que os sea útil, ¿no? Entonces, el tema del copy es un tema hipergeneral, es decir, podríamos tratar de 200.000 temas distintos. Yo creo que un poco la chicha es que quienes estáis aquí aprovechéis también para, desde los retos que tenéis, los objetivos que tenéis, para poder aplicarlo y poder trabajarlo, ¿no? Que creo que es lo suyo, porque habéis hablado de páginas web, habéis hablado de no sé qué, habéis hablado de no sé cuánto, y hay mil cosas diferentes. Entonces, mi propuesta aquí es, vamos a partir de las necesidades que tenéis ahora mismo, porque el sector es el mismo en el que tenéis, y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos trabajar el copy para que os sea de lo más útil posible para entender cómo lo podemos hacer, si os parece, ya que os habéis conectado en directo, pues que os sea, o sea, que tengáis ese premio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo aquí lo que os propongo es, vamos a partir desde el principio, el ordenador me está haciendo cosas muy raras, así que espero que más o menos tire y que se me esté escuchando medio bien. Es que justo cuando estaba entrando estaba quitando como un meet de una formación que doy y era como creo que el ordenador se ha vuelto loco mientras abría una cosa y cerraba la otra, creo que ha dicho, se está yendo de las manos. Lo que sí me está yendo un poquito lento es internet, así que a ver si consigo aquí, que se me abra Miro, porque yo soy mucho de explicar las cosas dibujando, que me gusta mucho para poder tenerlo. Y así os puedo compartir pantalla y podemos ir haciendo cositas a medida que vamos avanzando. Así que mientras se inicia la herramienta, os quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, habéis dicho que estáis bloqueados en la página web, pero ¿qué más bloqueos tenéis? ¿Qué más retos consideráis que tenéis relacionados con copywriting, escritura persuasiva, venta en general? Me parece muy guay, la verdad. O sea, yo creo que al final el punto que más o menos veo que hay en común es cómo intentamos hacer las cosas para sonar un poco diferente, ¿no? Por lo menos para empezar, porque al final hay mucha gente haciendo lo mismo, hay mucha gente comunicando de una manera muy parecida y hay que diferenciarse. Y más que diferenciarse, incluso, yo creo que la palabra es hay que ser reconocible, ¿no? En el momento en el que estamos para que cuando empiecen en una empresa, pues, o cuando nos o escuchen a nosotros, piensen en nosotros, en los que somos, en lo que trabajamos, para poder tenerlo. Y creo que al final se queda mucho muchas veces en la dinámica de, pues, este sector tiene que ser cookie, o este sector tiene que ser no sé qué, o este sector tiene que ser no sé cuánto. Y no tiene por qué ser así. Es decir, yo, la primera pregunta que me haría entonces es, más allá de cómo esté sonando el resto y no querer sonar tal, es cómo queremos sonar nosotros. Es decir, si nosotros pensamos en cómo nos gustaría transmitir la idea desde nuestro negocio, desde nuestra marca, ¿cómo sería realmente? Y aquí os hago una pregunta, ¿no? Si tuvierais que definir con dos, tres palabras cómo en un mundo ideal os gustaría sonar, os gustaría que pensaran de vosotros, ¿qué pensaríais? Punto de dolor, punto de dolor, punto de dolor, como si no hubiera nada más en el universo. Pero realmente hay dos maneras de enfocar un mensaje, que es o al punto de dolor o al deseo, por decirlo de alguna manera, ese plus que quieres conseguir. ¿Por qué se suele ir al punto de dolor? Porque normalmente a la gente le duele más, o sea, le mueve más lo que le duele que el deseo de conseguir algo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero nos mueve más no vernos con el Michelin en la playa ahora en verano que vernos bien. Es más, el que no nos vean mal, por decirlo de alguna forma, lo que hace que ahora la gente empiece con dietas, con no sé qué y con no sé cuánto para prepararse. Pero eso no quiere decir que nuestra comunicación tenga que ir por ahí. Es decir, que cada marca, cada uno, tenemos que decidir cómo queremos hacerlo. Entonces, me vuelvo un poco a la pregunta que os hacía antes, que es, en ese deseo o en esa aspiración que podéis ayudarles a conseguir, ¿qué creéis ahora mismo que es lo que os está haciendo diferente respecto al resto, ¿no? Es decir, ¿por qué ir con uno o con otro a la hora de hacerlo? Porque creo que desde ahí parte. Y antes incluso de eso, deberíamos hacernos una pregunta de entre todas las personas a las que podemos casar, y hemos dicho aquí algunos tipos, pero incluso en esos grupos que hemos hecho, bodas de extranjeros, bodas de no sé qué, si hay algún tipo de subnicho concreto, ¿no? Yo quiero casar a extranjeros que vienen a casarse en España, pero que quieran hacer no sé qué o que quieran no sé cuánto, porque a partir de aquí nos dirijamos, podemos ir alterando lo que queremos hacer. Y yo siempre digo lo mismo, al final da la sensación de que cada sector tiene que comunicar de alguna manera, pero yo he visto funerarias comunicar desde el humor en algún momento. Entonces, existiendo eso, está la posibilidad de que cada uno tenemos que decidir cómo vamos a hacerlo. Y si nos podemos salir un poco de la inercia de todos, mejor. Entonces, vuelvo a la pregunta. Imaginad que tuviera que yo os preguntara a cada uno de vosotros, ¿por qué con vosotros y no con otro? ¿Qué me respondería cada uno? Yendo al deseo, no al dolor, a ver cómo nos saldría. Vale, pues yo creo que tú tienes aquí un perfil muy guay para hacer la comunicación, ¿no? Al final has dicho varias veces experiencia, has dicho juego, has dicho inmersivo. Yo creo que tu comunicación puede ir por ahí, ya puede empezar a diferenciarse todos los demás. Es decir, al final diciéndolo así mal y pronto, es cómo crear una boda que sea una experiencia tanto para ti como para tus invitados. Y yo creo que al final, muchas veces que vayan a querer hacer eso es porque, primero, ellos mismos se habrán aburrido en alguna boda normal y habrán dicho, yo no quiero que esto sea otra cosa más. Saben que para muchos invitados la boda es un peñazo, realmente, y es un compromiso más que algo a lo que quieres ir, y entonces ya quieres ponerles un cebo más grande para poder ir, ¿no? Y sobre todo, el hecho también creo que es de esa sensación de poder decir, joder, es que nosotros hicimos algo diferente, es que la gente en nuestra boda vino a pasárselo bien, y esa sensación de, mira que no suene mal, culturetas somos, ¿no? Que has dicho la palabra cultural y experiencia antes también, ¿no? Por ahí. Entonces, yo haría toda la comunicación desde esa perspectiva y empezaría mucho, o sea, ahí. Cuando se habla de punto de dolor, y en este caso, no hablaría tanto del dolor que es la boda, sino de la sensación de no quieres que la boda sea una boda más de todas las que has ido ya. Y creo que hay un punto de dolor que no es como ir apretando en las horas de que tienes que hacer, que no sé qué, no sé cuántos, sino que lo llevaría a, tú no quieres que tu boda sea una igual, y de hecho, puedes construir una experiencia tanto para ti como para tus invitados, pero y haría hincapié en que la experiencia la vas a empezar no solo cuando sea el día que te cases, sino que durante todo el proceso de preparación también vas a disfrutar, que incluso en lugar de ser un rollazo como es la boda, preparar una boda para muchas personas, digo porque nosotros estamos preparando la nuestra y es un coñazo absoluto ahora mismo lo que estamos viviendo, lo digo porque aquí estamos a tope, digo que a pesar de eso, el hecho de poder decir que a mí me gusta mucho la idea de si yo salgo de trabajar y me tengo que ir a hacer algo de la boda, para mí es un rollazo, es un marrón. En cambio, lo vais a preparar de una manera en la que joder, sea el momento para ti del día, en algo que vayas a disfrutar realmente. Entonces, creo que llevándolo desde ahí tienes una perspectiva súper diferente a la mayor parte de las empresas que están relacionadas con bodas, que es un poco, te lo preparamos todo, te despreocupas y es como, no, no, yo quiero que tú participes, yo quiero que tengas algo que recuerdes durante todo el proceso, tanto lo que has hecho como después. Luego te recomendaré, Chris, un amigo que tengo que se dedica especialmente al sector de la fotografía de tal. Igual algún día puede venir por aquí a dar cosas si tiene una empresa de ayudar a fotógrafos y tal, por si os ayuda. Pero yo creo que ahí el punto, sobre todo, es. Hay dos maneras de diferenciarte, ¿vale? En lo que cuentas o en cómo lo cuentas. Que puedes decir cosas muy diferentes al resto o puedes contarlo de una manera diferente. Si yo te preguntara ahora por qué es importante para uno de tus clientes esta fotografía más emocional, como lo estabas diciendo, ¿por qué me responderías? Construyo, por si te sirve, o sea, un matiz, ya te dejo seguir. Cuando digo construyo como una idea de cómo transmitir, siempre lo hago desde dos perspectivas. Es, ¿qué hago? ¿Qué evito? Que consiguen, como intentar tenerlo en cuenta, porque creo que ya le das una fuerza mucho más grande al mensaje. Es decir, tú puedes decir fotografía emocional y editorial, como estás diciendo, pero puedes decir, voy a decir una tontería en el aire, ¿vale? Pero te ayudo o realizo las fotografías emocionales del día de tu boda. Evitando que cuando mires el álbum solo te acuerdes de los momentos de postureo y que incluso en los días donde hayas discutido con tu pareja recuerdes cómo te sentiste cuando te casaste con ella, por ejemplo. Es una forma muy tonta de montarlo, pero ya tenemos el para qué, que yo creo que muchas veces se nos olvida y ya hacemos fotografía emocional y es vale, pero muchas veces la gente no tiene claro para qué es esto, para qué es lo otro. Y creo que por eso es tan interesante el hecho de siempre responder el para qué. Para qué. Yo doy todos los miércoles una sesión en una escuela de negocios lo único que les pregunto es, vale, hago no sé qué, pero ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? ¿No? ¿Por qué es importante para esa persona? Y creo que muchas veces se nos olvida comunicarlo. Y es donde ya, aunque hagas lo mismo, tú ya, porque te voy a decir seguramente, es lo mismo para todos, ¿no? Pero ya estás tú diciendo algo más de lo que está diciendo el resto, ya están tangibilizando, creo que es la palabra, ¿no? Lo que van a conseguir con ello. Tanto de todas formas, aunque esté el punto del SEO, el punto de no sé qué, que evidentemente hay un punto, creo que podemos diferenciarlos. Es decir, se pueden tener por un lado páginas más enfocadas a SEO para posicionarlas, pero si hacemos, por ejemplo, una campaña por redes sociales, con anuncios, por decir algo, la página a la que llevamos no tiene por qué tener SEO, porque sabemos que le vamos a llegar desde los anuncios X y Z o desde los contenidos que estamos haciendo, por ende, ahí ya podemos como articular más el mensaje. Seguramente un SEO, si me escucha decir esto, se cagará en todos mis muertos realmente, porque tal, y dirá que es súper importante, pero aquí cada uno remamos y yo creo que no solo es que lleguen, sino que cuando lleguen, entiendan qué les estamos aportando, qué estamos haciendo para ellos, ¿no? Porque no sé si hacéis vosotros lo mismo, pero yo cuando busco algo, lo que hago en Google es busco sillas para la terraza, por ejemplo, y abro todas las páginas que me salen una detrás de otra y luego voy cerrando rápidamente si me gustan o no me gustan. Entonces, en ese primer vistazo, en esa primera frase, es importante que cuando nos vean, por lo menos piensen, Ostras, esto que hace Sun sí es diferente, por lo menos. Esta, o ma, me ha sonado diferente para que se anime a leerlo, porque tenemos el dedo muy rápido para ir cortando todo. Por tanto, esto es muy, muy importante. Y aunque haya que mantener cierta estructura SEO, creo que el punto es trabajar juntos todo para conseguir que llame la atención y que esa persona que esté delante diga, entiendo qué me están aportando. Y creo que muchas veces, como que nosotros entendemos muy bien todo lo que es, pero la persona de delante no, y por eso a lo mejor dice, oye, fotografía sensorial, vale, pues esto y esto, pero vamos a decirles porque vamos a intentar marcarles esa tal para que lo tengan claro. Perdona, Joana, que te he cortado. Es entender por qué es importante para ese cliente llevarlo para ahí. Yo os voy a poner un ejemplo súper tonto, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que lo pone, ahora estoy haciendo cambios en la web, pero yo durante mucho tiempo no puse copywriting en una parte inicial de la página porque me di cuenta de que mucha gente no entendía lo que era. Y bueno, que me llegaban de emails de copyright que alucináis, ¿sabes? De que tenían dudas de derechos de autor o cosas así para un montón. Entonces, ¿qué hablaba yo de venta? O sea, porque ¿qué quiere la gente cuando me llega hasta a mí? Vender más. Entonces le decía, pues ¿cómo vamos a aumentar las ventas de tu negocio con técnicas de escritura o encontrando el mensaje adecuado o lo que fuera? Porque realmente es lo que buscaba, no. Yo le ponía copywriting y yo siempre hago la misma broma, ¿no? Pero yo llevo desde 2015 dedicándome a esto y yo estoy seguro de que mi madre todavía no sabe qué hago. Sabe que hago cosas digitales por internet, pero no tiene ni puñetera idea de qué hago exactamente. Y esta Navidad se lo intentaba explicar a mi padre y mi padre trabaja en un banco en cosas de innovación y un poco lo mismo. Decía, pero ¿qué haces exactamente, no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que hay que poner el mensaje con el que la gente resuene. Y para eso a mí me ayuda mucho el preguntarme por qué esto es importante para el cliente. Y en ocasiones preguntármelo varias veces, ¿no? Yo hago un ejercicio de imagen. Os voy a poner un ejemplo tuvimos de un cliente que se encargaba de hacer, que era fitness para mayores de 40, solo para los hombres, ¿vale? Y nos dábamos, y para divorciados. Y claro, él me decía, no, lo que quieren es, ahora que se han divorciado y tal, es volver a verse bien. Y digo, no, no, lo que quiere esta gente es verse bien, vale, sí, pero ¿por qué quiere verse bien? Porque van a volver a salir al mercado y se han descuidado durante los últimos años y tal. Entonces, podemos decirles simplemente, ponte en forma a los 40 o ponte en forma para volver a tal, ¿sabes? Como para buscar ese objetivo. Y funcionó mucho mejor el mensaje, porque aunque a lo mejor públicamente no lo decían, cuando les llegaba el mensaje decían, ostras, es que realmente esto es lo que yo quiero, es que poder abrirme ahora Tinder, por decir cualquier cosa, y que la fotografía sea algo medio bien, que cuando vaya a ver a Pepito o a Pepita, pues aparezca de una manera u otra. Y al final es el por qué, ¿no? Entonces yo muchas veces intento preguntarme varias veces por qué esto es importante para el cliente realmente, para no quedarme en simplemente la superficie, que creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Oye, pues es que mi cliente quiere no sé qué, vale, pero ¿por qué quiere esto? Pues por esto y por esto. Y ahí intentar darle una vuelta, ¿no? Pues lo mismo que le decía antes a Irene, ¿por qué quieren esta experiencia? Por lo mejor es, bueno, pues quiero una experiencia para, pues porque son muy tal y no sé qué, de que les gustan mucho los festivales, pero igual si profundizamos un poco más es, joder, porque de verdad lo que quieren es que cuando el resto vaya a su boda, esto me lo estoy inventando, digan, cómo mola Pepito y Pepita que se han casado haciendo una cosa completamente diferente, ¿no? Y tienen ese ego, entre comillas, que quieren utilizar para poder hacerlo. Hay mil caminos y seguramente deberíamos de estudiar mucho mejor a quiénes vamos, pero para mí todo siempre es ese para qué, por qué hacen esto que están haciendo. Y perdona que os he cortado a todas, ya me cae un poco, dadle caña. Pero también creo que aquí el tema es que lo que ha pasado, porque desde la pandemia hasta ahora es que tú antes vendías un producto y seguramente tu comunicación iba mucho a ese producto y ahora vendes varios productos, ¿no? Entonces, ¿qué intentaría yo hacer aquí? Sobre todo es que la narrativa que utilices con todos tus productos, además me está gustando mucho todo lo que estás diciendo de Mallorca, del estilo, del no sé qué, del colorcito este, me está gustando mucho. Entonces, ¿qué intentaría yo? Asegurarme de que lo que ven, esto va a ser muy abstracto lo que voy a decir, ¿vale? Pero ya no eres simplemente una persona que vende cordones de gafas, sino está vendiendo una serie de productos diferentes. Entonces, ¿qué tiene que haber en común? Tiene que haber algún hilo narrativo de lo que cuentes que esté unido a todo esto, al por qué estás haciendo lo que haces, para que la gente conecte con eso. Voy a poner un ejemplo súper, uno muy grande y otro más pequeñito para poder tenerlo, ¿vale? Este es el ejemplo tonto que se pone siempre. Apple. ¿Por qué Apple te puede vender unas gafas de realidad virtual, un ordenador y un teléfono y yo qué sé? Dell, por decir cualquier cosa, sería muy raro que te vendiera un teléfono. Porque un poco la idea de Apple siempre es, lo que hacen ellos es innovar, tecnología, etcétera, ¿no? Más allá de solo hacer ordenadores. O hay una marca de ropa que a mí me gusta mucho, que se llama Minimalism, no sé si la conocéis, que es una marca de ropa minimalista, evidentemente, que empezaron vendiendo camisetas, pero ahora venden un poco de todo realmente para poder tenerlo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van, sus visiones, te venden todo, y te venden carteras y todo. Entonces, ellos lo que te venden es todo el tema de productos mucho más minimalistas para una persona que tal, que duren en el tiempo, etcétera. Como su argumento es siempre, voy a venderte productos que duren a lo largo de muchos, muchos años, a diferencia de otras marcas de ropa, ¿vale? O otras marcas de textil, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que van comunicando todo el rato. Entonces, yo creo que aquí la pregunta que me haría es, ¿qué tienen en común todos mis productos y cómo lo voy a comunicar de aquí en adelante para poder hacerlo bien, para poder trabajarlo bien? Porque creo que es, ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos muchas cosas, es el punto es ver cuál es el hilo que lo une a todo. Porque si no, como que hoy comunico de gafas, hoy comunico de no sé qué, hoy comunico de no sé cuánto. Y una persona que te encuentra por una cosa, de pronto dice, hostia, pero esta chica está vendiendo 17 cosas más, ¿no? Y casi parecemos más un AliExpress que una marca potente, ¿no? Entonces, lo que hace diferente a las marcas de un Amazon, de un AliExpress, es que hay una identidad en todo lo que se está vendiendo realmente. Así que yo ahora te hago la pregunta es, ¿qué une o a todo lo que vendes o por qué pasa o por qué has pasado de gafas a todo lo demás? Es decir, ¿cuál es tu razonamiento de decir, vale, es que todos estos productos van por aquí o van por allá? Guay. Entonces yo creo que igual tu narrativa tiene que ir, yo iría por dos caminos, es decir, me gusta mucho el concepto del nombre de la marca, o sea, del nombre de la marca, del color, etcétera. Creo que por ahí ya tienes fuerza, ¿no? Que al final que al ser, ¿cómo has llamado el color? Perdona, que no sé, no me he quedado con él. Verde agua, me encanta, por cierto. Entonces, creo que por un lado tienes la identidad y la idea de verde agua, de que tiene la esencia de las Baleares, de Mallorca, etcétera. Creo que por ahí ya tenemos un gancho sobre el que puedes ir tirando a nivel de narrativa. Pero sobre todo luego hablaría mucho de que eso, que es para colgar cosas. Y yo, a ver, aquí ya depende del tono que tú le quieras dar a la marca realmente. Pero yo, si fue, yo aquí veo una perspectiva súper humorística, que es para colgaos de alguna manera y ir por ahí, o mucho más seria, que es, oye, ¿por qué nos colgamos las cosas? Para no perderlas, para tenerlas siempre cerca, etcétera. Creo que puede ser la otra. Intentaría como que, independientemente de qué estuviera hablando, siempre hubiera como ese hilo que lo envolviera todo, que cuando yo entrara a la página entendiera este concepto que tienen todos tus productos, porque hay un punto común realmente. Y ya no es. O sea, y a partir de ahí ya me puedo encontrar cualquier cosa, pero realmente todo tiene el punto de partida de me lo voy a poder colgar en algún sitio. Y lo intentaría llevar por ahí, porque creo que ya es una manera de diferenciarte. Yo, por si os sirve, yo siempre, cuando pienso en una idea de cómo quiero ser reflejado, siempre pienso, si me insultaran, ¿cómo me definirían, no? Porque digo, si hasta el que más nos odia nos tiene que hacer, pues puede decir, pues esta es la que tiene todo colgado. Vale, pues ya por lo menos nos identifican rápidamente, ¿no? Para poder hacerlo. Yo, esto lo saqué de cuando yo en su día hacía entrevistas de. Yo estudié Derecho en su época. Y cuando iba a entrevistas a despachos o a consultoras y nos ponían a varios a como a medio competir, ¿no? Yo siempre iba como con tirantes de realmente, porque yo lo que quería era que el entrevistador pensara, bueno, pues el tonto de los tirantes me acuerdo de él, ¿no? Como por decirlo así, pues un poquito lo mismo, que esa idea se plasme para que, porque ya es curioso, ya es diferente, creo que por ahí puede ir muy. No sé si te he respondido muy bien, pero sí que creo que podemos encontrar como ese factor común. De todas formas, lo que os decía, que luego os pasaré mi contacto para que nos juntemos cada uno una horita por separado para poder ver hilos en común para poder trabajarlo, que creo que puede estar súper interesante. Pero yo intento eso. Yo, cuando se vende como todo muy diverso, intentaría tener un pilar, ¿no? Sobre el que poder hacer todo lo demás. Un lado que sea único, que yo creo que es un punto muy importante. Sí que intentaría eso, intentar bajar a tierra porque es único, que creo más o menos lo has ido contando, ¿no? Para poder tenerlo, pero eso lo tendría siempre en cuenta. Dos, creo que lo de la comodidad es diferencial, realmente creo que es uno de los puntos más importantes para poder hacerlo si vives en Barcelona. Y a partir de ahí, yo lo que intento hacer siempre es, cuando intento plantear como vamos a llamarlo un concepto general, lo primero que pregunto es, ¿a qué, entre comillas, a qué sector va dirigido, ¿no? Y hay tres, normalmente, que aquí casi todos van a ir a relaciones, pero es o dinero, o salud, o relaciones. Realmente es como, primero quiero saber hacia dónde me dirijo, porque un mismo mensaje se puede dirigir a uno u otro, o sea, un mismo productos muy parecidos pueden ir a diferentes. Voy a poner un ejemplo súper tonto, pero y si yo vendiera ahora mismo, imaginad que vendiera un curso de emprendedores de cómo delegar más, por decirlo de alguna manera, lo podría llevar a los tres puntos. Podría llevarlo a uno que quiere hacer dinero para cómo delegar más, para tener un equipo que te permita facturar más porque tú no tienes tiempo, a relaciones, cómo delegar más para evitar que tu familia no se olvide de ti, por decirlo así, o a salud, cómo delegar más para que el estrés y la ansiedad deje de ser el día a día de tu negocio, ¿no? Es decir, podemos vender una misma solución, solo que diferenciándola a estos tres puntos. Aquí yo realmente creo que el punto que vamos es a todo tema de recordatorios, ¿no? Por decirlo, o sea, recordatorios, o sea, todo el tema de relaciones, por decirlo así, porque al final es, vale, es como, o sea, relaciones en cuanto a, no solo el, porque sea una boda, sino por cómo lo presentas al resto de personas, porque al final yo nunca perdería de vista que una boda, cuando se hace algo tan grande o cuando se hace algo especial, no te vas al registro y te casas, por decirlo así rápido, es para el resto, es para querer lanzar un mensaje al resto, para querer, entre comillas, mostrar algo al resto. Pues en este caso seguramente sea porque quieres hacer a tu familia vivir una experiencia única en este monasterio, porque se lo quieres poner fácil para que puedan ir caminando. Pero siempre lo pensaría de cara a no solo la pareja, sino realmente al resto de invitados, porque creo que ahí hay mucha chicha que a veces se nos olvida, ¿no? Que planteamos. A lo mejor el tema de las fotos de la boda sí que es más para la pareja que se ha casado. Pero si tú, como decía antes Irene, ¿no? Si tú haces una experiencia, no lo haces solo porque tú quieras tener una experiencia para ti, sino porque quieres que el resto la viva. Por eso te vas a gastar una pasta realmente en hacer algo así, y es para terceros. Entonces, yo siempre lo intentaría, y creo que es un sitio donde se cometen muchos errores, que es para tal. Yo cuando le pregunté el otro día a una amiga que se quiere casar ahora, le preguntaba, oye, ¿y por qué no tal? Y decía, porque yo quiero mi día de princesa, me decía, o no sé qué, le decía, vale, pero yo pensaba, pero eso no es para ella, es para demostrarle al resto, para que el resto tenga ese día de alguna manera, porque si no te casas en el registro y ya está, que es lo que haría yo si pudiera elegir, me iría al registro, me casaría y me volvería para casa tranquilamente, porque para mí esta experiencia a mí no me dice nada, pero cuando yo le he propuesto esto a mi pareja, pues casi me ha puesto la mochila en la puerta, ¿no? Para decirme que me iba, pero no lo hace por ella, o sea, sí por ella, pero lo hace para, entre comillas, mostrarle al resto algo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo aquí lo que me preguntaría es, la gente que viene aquí, ¿por qué me elige? O sea, yo me haría la pregunta eso, ¿por qué me elige a mí por encima de los demás? Que hemos dicho dos puntos, que es una experiencia diferente y única a lo que tenemos en un sitio, y por otro lado, que es cómodo realmente, ¿no? Pues empezaría a articular, a lo mejor el mensaje desde esa manera, ¿no? Es decir, una cosa muy tonta, pero podría ser algo así como, no sé si decir experiencia, porque no sé si es la palabra, pero convierte tu boda en una experiencia única, en un tal, tal, no sé qué, permitiendo además que todos los invitados puedan irse incluso caminando, que ya has dicho ya que es un poco exageración, porque poniendo Montjuïc sé que está lejitos de un poco de todo, pero es cómodo, no es como tener que irte a un sitio muy lejano, que te tienes que pasar ahí la noche o lo que sea, que para muchos puede ser un rollo. A mí cuando me invitan a una boda así es como, joder, tío, me tengo que quedar ahora aquí, tal, no sé qué, pudiendo volverme esa noche. Entonces, iría a lo mejor por ahí, por esos puntos que tú ves diferencial, pero siempre, o sea, cuando se habla de beneficios en copy, siempre se suele quedar mucho la gente con beneficios tangibles, que es, imaginad que tenéis la casa domotizada, ¿vale? Pues el beneficio tangible de tener la casa domotizada es que tú le puedes pedir a Alexa que te abra las persianas. Pero lo intangible, que es el que muchas veces mueve a la gente, es el qué va a pensar la gente de mí cuando vea ese beneficio. Y si yo entro a una casa o yo tuviera una casa totalmente domotizada, lo que quiero demostrarle al mundo es, mira qué innovador soy, mira qué tecnológico soy, y estoy en la vanguardia de esto, ¿no? Y intentar, y creo que muchas veces ese mensaje que expresamos es mucho más potente. Voy por otro ejemplo. La gente no se compra un Mercedes solo porque es un coche muy seguro, muy tal. Te compras un Mercedes porque el resto pueda pensar de ti, o un Rolex de alguna manera. Entonces, muchas veces la boda que creas también va por eso, ¿no? ¿Por qué elegir este sitio y no elegir uno más tradicional? Pues seguramente por eso, porque quieres dar un mensaje también al resto de personas, inconscientemente para muchos, pero quieres, pues tienes esa meta, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta creo que siempre puede funcionar muy bien. Creo que a partir de ahí, creo que si os dais cuenta, el principal obstáculo que estamos encontrando aquí todos es cómo comunico lo que hago realmente, ¿no? Que suene de una manera particular, o que suene diferente, o que suene tal. Entonces, creo que en ese punto, para mí realmente la chicha es primero pensar eso. Lo primero es cómo quiero que me reconozcan, ¿no? Si pudiera elegir, porque al final a partir de aquí es donde dominamos entre comillas la comunicación. Si pudiera elegir cómo quiero sonar cuando no estoy, cuando hablen de mí, qué adjetivos o qué me gustaría que destacaran de aquello que estoy haciendo, que muchas veces no es nada fácil, porque es eso. Siempre estamos tentados a decir o hacer lo mismo que en el sector, porque cuando empiezas, al final tienes la tentación de replicar lo que está funcionando, porque dices, bueno, si todo el mundo está haciendo esto, tiene que ser por esto. Y también, entre comillas, ayuda el hecho de que cuando todo el mundo hace algo, tú te sientes, entre comillas, más seguro, porque si todo el mundo está haciendo esto, realmente tiene que ser así, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, ¿qué suelo hacer yo cuando quiero buscar un enfoque diferente para cualquier marca o incluso una mía? Es Vale, en mi sector se están haciendo las cosas así, 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 como hago un barrido rápido. Tampoco me vuelvo como hiperloco buscando, porque lo que va a encontrar la gente no va a ser en la cuarta página de Google, va a ser lo primero que aparece en Google, las cuentas de redes sociales que mejor funcionan, la publicidad que me va apareciendo. Les digo, vale, están todos comunicando de esta manera o de esta manera, están todos haciendo esto, esto, esto. Digo, perfecto. Digo, y la primera pregunta que me hago yo es, ¿esto me cuadra? Porque si no, si me cuadra, e igual tengo que innovar más en cómo hago la cosa, no en qué cómo lo estoy comunicando. Porque, joder, si mi tono es, por decirlo así mal, el cookie, y yo quiero comunicar cookie, yo me siento a gusto con el cookie, no vamos a irnos al humor, porque realmente va a ser algo que tarde o temprano nos va a acabar pasando factura realmente. Creo que tiene que ser algo que, yo siempre digo lo mismo, que lo miremos en 6 meses y digamos, lo que estamos haciendo nos gusta, nos estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y no nos estamos quedando por el camino. Pero si no es así, lo primero es, vale, ¿cómo me gustaría a mí de manera ideal hacer esto? Y una vez tuviera como mis dos, tres adjetivos o mi lista de palabras que a mí me gustaría tener, me voy a otros sectores a buscar empresas que intenten comunicar de esa manera. Independientemente del sector, independientemente de lo que estén haciendo, intento simplemente, vale. Pues Pepito Menganito en el sector de la tecnología está haciendo esto, Luis en el sector del deporte está haciendo esto, Pepito en el de no sé qué está haciendo lo otro. Pero ¿por qué hago esto? Porque al final lo que me vale a mí es decir, vale, hay empresas que están comunicando de maneras diferentes y les está funcionando. Voy a ver cómo lo hacen realmente a partir de aquí. Y con esas empresas que me van gustando voy identificando patrones que digo, vale, esto me gustaría hacerlo, esto me gustaría hacerlo, o esto no me encaja, y voy viendo, y me voy apuntando todo esto. ¿Cuál suele ser el problema cuando incluso encontramos enfoques y tonos diferentes? Que nos asustamos, es decir, cambiamos de la noche a la mañana cómo estamos comunicando, no nos funciona el primer día y ya estamos echando marcha atrás muchas veces, ¿no? Y sé que esto que voy a decir es difícil, pero yo cuando hago un cambio me intento prometer a mí mismo un tiempo prudencial donde lo voy a mantener. Es decir, voy a utilizar este enfoque más de no sé qué, pero lo voy a mantener todo el mes de mayo, por decirlo de alguna manera. Y el 31 de mayo me sentaré a ver si realmente ha habido un cambio en los resultados en comparación al mes de abril. Porque si no, estamos como machacando de un sitio a otro y tal. Dime, bueno, hay dos personas con las manos levantadas, dadle caña. Depende de cuánta gente esté llegando a vosotras. Es decir, si estáis haciendo, por ejemplo, publicidad todos los días, igual el tiempo prudencial es una semana, porque estáis metiendo gente constantemente en la página y la gente no está comprando. Entonces, como vale, hay algo que no estamos haciendo bien. Si solo estamos llevando gente, o sea, yo miraría cuánta gente entra en la página web ahora mismo y a partir de ahí decidir si están entrando 3 personas al día, pues igual necesito o meterle publicidad. Normalmente yo lo aceleraría con publicidad los cambios para ver rápidamente si lo que hago funciona o no funciona, porque es, meto X dinero aquí. ¿Me está saliendo dinero? ¿Sí o no? Vale, pues si no me sale dinero, es que no funciona. Si sale dinero, tal. Si no metemos publicidad, sí que sería un poco más, con más calma. Porque al final depende de cuánta gente estemos llevando en orgánico o por SEO realmente a ese punto. Entonces, si están entrando 200 personas al día, pues coño, en 30 días son 6.000 personas. Creo que es una buena masa crítica para poder tenerlo. Si están entrando 10, pues igual 300 personas. Me tendría que asegurar mucho de que esas 300 personas son exactamente el objetivo. ¿Qué pasa con la publi? Que realmente puedes dirigir el mensaje a las personas que quieres dirigírselo, por lo tanto, es como mucho más rápido validarlo todo. No sé si te he respondido por ahí. Nada, a tope. Dime por ahí que hay una mano levantada que me sale por aquí. Es que así, ¿no? Dale caña. Un matiz. O sea, yo no creo que el tema sea de qué palabritas decir. O sea, hay como la concepción de que hay unas palabras mágicas o no mágicas, pero creo realmente que no es así. O sea, creo que es más el conjunto de todo lo que vamos comunicando en el día a día, ¿no? Entonces, al final tú piensas que los novios hacen un regalo para intentar que, y ahora me corregís el resto, para que la gente tenga un recuerdo de la boda, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué suele pasar muchas veces? O esa es la sensación que tengo yo desde fuera, que el regalo muchas veces no tiene personalidad en ese sentido, en el sentido de se regala, pues tradicionalmente era el puro al hombre y el no sé qué a la mujer, pero como qué tal. Entonces, yo iría desde el punto de vista de dejar ese regalo que tenga tu personalidad o tu esencia o tu ma o iba a decir tu marca, pero me ha salido muy marketingiano, tu esencia a la hora de esa boda, ¿no? Ese recuerdo que quieres que tengan de alguna manera que les recuerde a ti. Y jugaría mucho con la idea además de que no vayan a meter en un armario nada más llegar a casa y no vuelvan a mirarlo. Porque creo que la mayor parte de la gente que recibimos un regalo es como, bah, ahí puesto y si vienen pues que lo vean, ¿no? Y que no lo hemos quedado ahí. Entonces incluso le daría esa vuelta de te ayudamos a tener ese recuerdo mágico de tu boda que habría que escribirlo bien, ¿no? Que les recuerde ese momento tan especial y que además les guste. Incluso jugaría como un poco ese último rizo de rizar el rizo para poder tenerlo. Lo de formar parte creo que ha dado en la tecla muy bien ahí, ¿eh? Creo que esa sensación, porque creo que todos queremos, tenemos necesidad de formar parte de algo más grande y como de alguna manera cerrar ese lazo finalmente con la boda, con el tal, creo que puede ser súper interesante. Oye, pues no, yo realmente es que me iría al registro, me casaría y me volvería a casa. Es que no tengo mucho más magia. Entonces, no es conmigo con quien tenéis que hablar para esto, ¿sabes? Realmente. Porque si fuera por mí, iría, me registraría y diría, bueno, pa' casa, ¿no? O una cerveza, ¿no? Vamos a tomar algo y ya está. Sí, yo creo que tiene, o sea, sí, y creo que mucha gente de mi entorno en general, cuando le pregunto a gente, lo que piensa es, a pesar de, y tengo la sensación de que a pesar de que si el matrimonio parece algo como tan anticuado, tanto tal, el concepto boda sigue estando como la fuerza de lo de toda la vida, realmente, a nivel de la celebración, de el vestido, los invitados, la comida, los regalos, es decir, creo que eso no cambia y que sigue estando como muy, muy presente realmente. Por cierto, una cosa por si te sirve, Ana, en una última boda en la que estuve, sacaron como regalos especiales particulares para ciertas personas. Es decir, está como por un lado el regalo típico y luego como que a ciertas personas dieron como algo. No me acuerdo qué era exactamente, porque a mí no me lo dieron, entonces yo no me lo quedé, pero dieron como algo diferente para tal. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención en plan, oye, la gente que ha recibido esto lo va a sentir también como algo especial, como algo distinto. Al final parece una tontería realmente el para qué, porque pensad eso, ese entrenador podría hacer lo mismo para cuarentones, para treintañeros, para cincuañeros, da igual. O sea, o para otros cuarentones que estén casados, realmente el entrenamiento que les va a hacer es exactamente el mismo. Pero al darle un para qué, ya te diferencias un poco de todos los demás, porque es. Esto es lo de siempre, ¿no? Imaginad que tenéis un coche, un Mercedes, por decir cualquier cosa, y se os rompe. Y tenéis en vuestra ciudad un taller del tío Paco que arregla todo tipo de coches o un taller Mercedes. ¿A cuál vas a ir? Pues normalmente al Mercedes, al de Mercedes, porque sabes que tienen las piezas, que tienen no sé qué. Que te van a entender, que seguramente te los arreglen exactamente igual. Pero ya como sabes que en ese taller solo están arreglando ese tipo de coches, pues vas para allá, ¿no? Entonces, ¿te quieres poner en forma y te acabas de divorciar? Pues entre elegir un entrenador normal y uno para divorciados, pues tú inconscientemente te vas para el de divorciados realmente. Eso mola. De hecho, Irene, has dicho una cosa muy chula, que hay una cosa que en venta se llama la estrategia del doble cierre, que es, si yo os digo ahora, oye, vamos a ver esta peli o no, y la que sea, la reacción es sí o no. Ya está, pero cuando tú a una persona le propones dos opciones, oye, vamos a ver esta o esta, ya no está pensando en sí o no, sino está pensando en una u otra realmente. Entonces, un poco aquí la perspectiva es, ¿quién quieres ser? ¿La pareja que regala ese cacharro que tal, que no sé qué, que nadie le va a dar importancia? ¿O la que hace unos regalos personalizados para agradecer a todas las personas que han querido compartir ese día contigo? Y ya no es regalo o no regalo, es, no se pone en la mente de la persona la opción de no regalar, es como, hay que regalar, ya, eso ya está ahí, entonces es como... Decide quién quieres ser. Que parece una tontería, ¿sabes? Pero la gente piensa, la gente es que piensas así. Yo siempre os pongo el mismo ejemplo, pero probadlo, esto del doble cierre de una película que odie o un plan que odie vuestra pareja, uno que odie muchísimo, que no aceptaría nunca hacerlo de ninguna manera. Si tú se lo propones directamente, te va a decir que no. Pero si tú antes le has propuesto otro plan o se lo propones junto a otro plan que todavía le guste menos, por contraste, siempre va a elegir el que a ti te interesa. Entonces, ¿que esta noche queréis ver una peli que vuestra pareja odia? Proponedle otra que odia antes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero mi novia odia E.T. con toda su alma, por algún motivo, ¿no? Yo tenemos un niño de 8 meses y yo todo el día ya hago la broma de... Se la tenemos que poner, ¿no? Para que no tenga el trauma que tienes tú. Pero si yo mañana quisiera ver... Ella odia una película de... Ella odia las películas de miedo, ¿vale? Pues si quiere ver X película de miedo, pues igual decirle, oye, vemos esta peli, que me va a decir que no, le digo, oye, hoy esta noche, con ET es muy exagerado, ¿no? Porque vas a ver que se lo estoy haciendo así, pero ¿qué prefieres que veamos? ¿Está pensando en ET o en Pesadilla, no sé qué? Y me va a ir siempre la de Pesadilla, porque la otra, en contraste, la odia mucho más y ya no está pensando en, ostras, pues igual en vez de ver una peli podríamos salir a cenar, sino que va a estar pensando en tengo que escoger entre una opción u otra, porque así es como funciona nuestra mente realmente. Y esto os lo digo así para vuestra pareja, pero cuando tengáis amigos que no se deciden ir a un restaurante, proponed uno malo y luego uno que os interese y ya está, ¿sabes? Y así la gente va a ir al que realmente vosotras queráis. Pero bueno, con todo esto es, la cosa es, vamos a ver cómo nos diferenciamos, no es tanto qué palabras utilizamos, sino simplemente el cómo jugamos con nuestro cliente para que vea como algo positivo, ¿no? Al final pensad que van a comprar regalos, van a ir a hacer una experiencia, van a ir al monasterio, tanto para ellos como con lo que van a trasladar al resto de personas, ¿no? Que yo creo que es una de las ideas que nos tenemos que quedar aquí, ¿no? Que podemos trasladar a otras personas para con nuestras acciones. Pues lo decíamos, ¿no? Pues la sensación de clan, que es la sensación que ha salido por aquí, la sensación de vivir una experiencia, la sensación de, oye, mira qué majos son, que además nos ponen la boda en un sitio donde, como mucho en un taxi, nos tenemos que gastar 15 euros para que no haya muchas complicaciones. Y creo que eso transmite mucho. Una vez tengamos eso, que os deis cuenta, lo que hemos hecho es el por qué hacemos lo que hacemos, que esto es uno de los puntos muy importantes, tenemos que decidir. ¿Cómo lo vamos a transmitir? En marketing, así, si buscamos, hay una cosa de arquetipos, porque tampoco quiero que nos metamos en esto, que son diferentes maneras de comunicar una cosa. Esto lo podemos ver si queréis por privado a cada uno, pero creo que el punto es, vale, ya tengo claro el por qué hago lo que hago, por qué estamos proponiendo esto, luego es, ¿cómo lo vamos a transmitir? ¿Lo vamos a transmitir de una manera seria, de una manera más humorística, de una manera más formal, de una manera más informal? El pensar el cómo lo hacemos, simplemente. Porque ahí, lo digo, puede haber dos empresas que hagan esos regalos para la boda, pero una puede transmitir una manera súper formal del protocolo de las bodas de tal o no sé cuánto, y otro puede hacerlo desde un punto de vista mucho más humorístico, ¿no? O incluso un punto de vista mucho más desenfadado, desde el sentido, tú y yo sabemos que a ti lo de regalar algo te parece un marrón, pero todo el mundo está esperando que lo hagas, así que puestos a elegir, regala algo que realmente les interese a ellos también. Esto es una manera muy exagerada de hacerlo, pero... Ya estás viendo de manera, entonces, aquí es ver cómo os sentís cómodos transmitiendo esto, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay funerarias que transmiten desde el humor y lo normal es hacerlo desde el respeto, tal y no sé qué, que entonces, claro, ves 10 funerarias y te parecen exactamente lo mismo, pero ves una que a lo mejor se están cachondeando de la muerte, que esto, hay una, yo buscaré el ejemplo, pero hay una en TikTok que lo hace muy bien y... Pues como mínimo te llama la atención para seguir explorando lo que están haciendo. No digo que tengamos que hacerlo desde esa perspectiva, pero me parece como un ejemplo de que parece que hay sectores que solo se pueden hacer desde una manera y no tiene por qué hacerlo desde una manera realmente. Puede haber mucho más margen y mucho más tal para poder hacerlo. Entonces, quiero que os haga, la pregunta que os hago ahora es, si tuvierais que definir con una o dos palabras o una frase, ¿cómo estáis comunicando ahora? Es, ¿cómo lo definiríais? Y luego la segunda pregunta es, ¿estáis a gusto haciendo esto o preferiríais hacerlo de otra manera? Ana, que te tengo a ti aquí que te estamos dando la tabarra durante mucho rato, ¿qué piensas tú? ¿Cómo dirías que estás comunicando? ¿O cómo piensas que la gente percibe cómo estás comunicando? Ejemplo de cómo lo hago yo, ¿vale? Para que lo tengáis. En el mundo copy, por ejemplo, está muy... que a mí me pone muy malo, ¿vale? muy de moda cuando la gente hace algún tipo. Yo tengo una formación que no es que forme copies, sino a copies que ya están formados, les ayudo a la parte de emprendimiento, hacer negocio, captar clientes y todo este rollo, ¿vale? La mayor parte de la gente cuando comunica lo hace de una manera en la cual te dicen que esto es muy fácil, muy sencillo, tal. Entonces, como a mí eso me pone malo porque creo que emprender es todo menos fácil realmente, como yo comunico yo es difícil, hay que echarle muchas horas, hay que tal. Ya estoy haciéndolo desde una perspectiva diferente. Y si quieres que yo te acompañe, igual que tú te vas a mojar currando, yo me voy a mojar contigo. Pero luego el cómo, yo utilizo mucho mensaje relacionado con el juego, a partir de ahí, o sea, con jugar, con que es un jueguecito por aquí. Ahora estoy haciendo cosas de gamificación para poder meterlo. ¿Por qué? Porque creo, quiero que la gente que me llega, luego la percepción que tenga conmigo es, este es el de los jueguecitos. O, ya está el de Rosa, ya más o menos lo he conseguido ubicar, pero luego ya que sea el de los jueguecitos, el tal. Porque hay muchos copies haciendo cosas muy parecidas y lanzando mensajes muy parecidos. Entonces yo necesito que lo vean como un juego, como algo más friki, como algo más divertido a la hora de percibirme. No por nada, sino porque es el posicionamiento que yo he querido tomar y porque yo me siento muy a gusto transmitiendo eso. Luego puede llegar un cliente y puede ser súper serio y ahí le haremos una comunicación súper seria, evidentemente. Pero la mía interna, luego así, y las dos chicas que trabajan conmigo saben que cuando hacen algo para nuestra marca, necesito que tenga ese tono, necesito que tenga esas ganas de pasarlo bien, ¿no? Por eso cuando hace poco fui a dar una ponencia me invitaron a un evento que era de membresías, pues yo mi ponencia fue qué puedes aprender del Pac-Man o el Comecocos para vender más con tu negocio, por ejemplo, porque quiero que la sensación que tenga la gente cuando me escucha sea esa. Podría haber hecho la misma presentación simplemente dando teoría, pero para mí es importante esto. O me invitaron hace poco también a dar otra que era de marca y dije, ¿cuál es la diferencia entre Sonic y Super Mario? Pues simplemente, mirad que yo a lo mejor juego 10 minutos cada mes y medio, porque desde que soy padre no me da la vida para absolutamente nada. Pero esa es mi comunicación y así consigo que cuando la gente me escuche, por lo menos sea diferente. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero por lo menos no es el enésimo copy más que viene aquí a darnos una charla sobre lo mismo. O por poneros un ejemplo que fue como la vez que yo descubrí que esto funcionaba, creo que fue año 2022, que invitaron a una charla de publicidad digital y claro, yo era el del mensaje y venía detrás de una persona que yo sabía que, como, que es un especialista a lo bestia en lo que hace y sabía que yo que iba a dar una charla hipersesuda. Dije yo no sé tanto de publicidad como para dar esto, no voy a poder competir con esto. Entonces, ¿cuál fue una charla? Que todas estas charlas las puedo pasar para que las veáis. Pero era así como vamos a vivir una aventura, me vais a acompañar a evolucionar este Pokémon y vais a aprender a vender por anuncios. Y ya destacó muchísimo. Y de ahí saqué 4 o 5 clientes de esa charla, porque era diferente. Si hubiera ido simplemente, pues mira, para hacer anuncios tienes que tocar el punto de dolor, el tal o el no sé qué, pues sería un rollo. Otra fue, y comparé una jugada de baloncesto con vender en un e-commerce, por ejemplo. Y eso a la gente le gusta porque es distinto. Entonces, tenemos que buscar eso que queremos que haga que la gente nos reconozca. Entonces, ahí ese cómo nos debemos preguntar, ¿cómo quiero transmitir esto? Y ahí es muy importante que sea algo con lo que vibréis, porque si no es un rollazo. Si yo en vez de esto quisiera transmitir mi marca de una manera muy formal, pues se me haría infumable a mí mismo y por lo tanto no lo haría. Entonces, os hago la pregunta otra vez de cómo os gustaría que os percibieran, con qué adjetivos, ¿no? Pues Irene, si es la de las experiencias, joder, pues comunica de una manera muy divertida. O me gusta mucho escucharla porque se nota mucho que sabe mucho de lo que habla, desde una perspectiva más de sabio, por decirlo así. Entonces, ¿cómo os gustaría, si tuvierais que describirlo rápidamente? Fíjate que cuando hablamos de empatía y cercanía, muchas veces lo que queremos transmitir es la idea de contrátame entre comillas, porque pase lo que pase, voy a estar ahí solucionando el problema que tienes. Que esto es lo que se suele llamar el rol del cuidador, ¿no? Por decirlo así. Que es lo que hacen las marcas de leche. Si os dais cuenta, las marcas de leche siempre cuando hacen los anuncios. Bueno, están también las de qué felices viven las vacas, que esto es nuevo, pero tradicionalmente lo que se ha hecho siempre ha sido de muchas veces abuela, madre e hijos, porque hay un estudio que dice que la marca de leche que tú bebes es la misma que bebía tu madre muchas veces. Entonces, te querían dar esa sensación para que tú sintieras, me está cuidando esta marca igual que me cuida a mi madre o me cuida a mi abuela o lo que fuera. Pues aquí un poquito lo mismo, es transmitir esa sensación y con esos matices de pase lo que pase, vamos a estar ahí y hacerlo así para que cale esa idea, porque al final, a mí me hace gracia un mensaje que lanzan muchas veces los políticos que es una mentira por mil veces que se repita no se convierte en verdad. Pero eso sí que es mentira. Cuanto más escuchamos un mensaje, más lo damos por cierto. Por lo tanto, si queremos calar la idea, tenemos que hablar siempre del cuidado. Podemos poner algún ejemplo de alguna vez que pasó algo con alguna boda y que tuvimos que solucionarlo, para que vean que tenemos esa resolutividad a la hora de hacer las cosas y siempre transmitir desde ese punto. Y os digo mucho que cuanto más repitáis un mensaje, más lo van a dar por cierto. En redes sociales pensad que tenemos unos, que lo leí el otro día, como 4.000 o 5.000 impactos al día, todos los días. Entonces, tenemos que ser consistentes en lo que estamos haciendo porque a la primera no se van a acordar de nosotros. Y aquí además puedes hacer un ejercicio. Si cómo te ven coincide con lo que tú quieres transmitir, de lujo, vamos a potenciarlo. Y si por lo que sea tú piensas que te están viendo de una manera y no está siendo así, es la hora de empezar a ya no solo comunicar de una manera diferente, sino a lo mejor a trabajar incluso de una manera diferente para poder transmitirlo. Pero fíjate algo muy tonto, lo de nos quedamos tranquilos trabajando con ella. Evidentemente, tú cuando contratas a alguien, tú das por hecho que te vas a quedar tranquilo. Y si contrata un fontanero, va a venir aquí y tal. Pero igual si lo dices, la gente lo tiene más claro. Y ese es el matiz de la diferencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, yo aquí a lo que voy es que nunca demos por hecho nada porque la gente no lo tiene tan en cuenta. Yo el otro día contratamos a. Pues se nos rompió el lavavajillas y vinieron a arreglarlo, básicamente. Y vinieron, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto nos dijeron, oye, parecía una tontería, ¿no? Pero yo la página que vi a donde lo cogimos era. Nos encargamos de limpiar después todo en la cocina. Y en plan, es que parece una tontería. Pero para mí eso ya fue diferente. Fue como. Que a lo mejor luego no mancharon absolutamente nada, o lo dejaron, yo no vi que mancharan nada, pero era como, ostras, igual todos los demás también limpian luego un poco el cacao que montan, pero yo me quedo con este porque es el que me lo ha dicho, ¿no? Entonces, es que hay muchas cosas que damos por ciertas en nuestro tal que no tiene por qué ser. Os pongo un ejemplo muy tonto. Una vez, yo estaba en un mastermind y había un chico con el que llevaba trabajando muchos años. Y me decía, ¿tú por qué crees que te contratan? Y yo, pues no sé, supongo que lo haré bien, ¿no? Y me decía. Tú contratas porque, o sea, a ti te contratan muchas veces porque siempre entregas todo a tiempo y porque si hay algún marrón, lo solucionas. Y digo, como todos, y no, no, no como todos. Entonces, simplemente yo a partir de ahí empecé a hacer más en la comunicación de, ¿qué es lo que me diferencia? Yo te voy a entregar las cosas. Y muy claro, soy con el cliente desde el principio o cuando tengo la primera llamada con él es, y si por lo que sea no llego, te voy a avisar varios días antes, no la noche de antes para tal. Entonces, creo que es una tontería, porque yo doy por hecho que todo el mundo va a cumplir, pero lo prefiero dejar claro desde el principio, porque si la gente le da valor, porque luego ya me he ido enterando que de que luego no cumplen, pues oye, pues todo lo que puedo aprovechar, perfecto. O sea, parece una tontería, que es como se da por hecho, pero pues se ve que la gente no lo da por hecho.